Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Efesios capítulo 1, versículo 3. Quiero comenzar diciendo a la iglesia que todos los que estamos en esta hora acá es porque Dios ha tenido a bien bendecirnos. Aquellos que están por primera vez, Dios los trajo porque quiere bendecirlos. Aquellos que ya tenemos años de estar acá, Dios nos ha traído a esta iglesia porque quiere bendecirnos. Las casualidades en la vida del cristiano no existen. Todo está ya planificado por Dios. Entonces quiero que usted desde ahora, desde este momento, usted tenga en su mente y en su corazón que Dios quiere bendecirlo. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La palabra del Señor en Efesios 1:3, en la versión Dios habla hoy, dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo nos ha bendecido. Oremos, iglesia. Padre, esta reunión sin su presencia no tiene razón de existir. Sabemos, Señor, que usted nos ha traído con el único fin de bendecirnos en cualquier área de nuestra vida. Por eso le pido, Padre, que sea usted hablando a través de mí. Le pido perdón por mis faltas y pecados, Señor. Gracias por el privilegio que nos da siempre, aún sin merecerlo. Oramos para que su nombre sea exaltado sobre todo nombre, en Cristo Jesús, amén y amén. Desde que Dios creó el jardín del Edén, Dios tuvo planes de bien para la creación. Desde que Dios comenzó y creó a las bestias, el campo, al hombre, Dios tuvo ese buen deseo de bendecir a la humanidad. Más tarde, mandó a su hijo para demostrar que él quería seguir bendiciendo y amando a la humanidad. Dios nos tiene en esta tarde del día domingo 6 con la idea de bendecirnos. Pero quiero que también usted se forme esta pregunta, o se formule esta pregunta: si Dios dice en su palabra que yo he sido bendecido con toda bendición, ¿por qué es que en esta área de mi vida, y ahí quiero que usted la tome esta palabra para usted, ¿por qué en esta área de mi vida es que yo no veo esa bendición que dice ahí? Ahora unos, o mejor dicho, quiero aclarar que no solo me voy a referir al área económica, a la bendición económica, sino a la emocional, a la espiritual. Y para eso, para poder contestar esta pregunta, querido hermano, vámonos al libro del profeta Ageo. Ageo. Si se le hace difícil, ahí en su Biblia, recuerde que el Antiguo Testamento termina en Malaquías, de ahí va Zacarías y de ahí está Ageo. No pierda la idea, iglesia. Dios nos quiere bendecir. Ageo capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Dice la palabra: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas ¿y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestíos y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Iglesia, para que usted tenga un panorama de lo que yo quiero hablar en esta tarde, y quiero que preste mucha atención para que usted pueda entender la idea central del mensaje. Recordemos que Ageo fue uno de los tres profetas que Dios utilizó después que el pueblo de Dios estaba siendo, digámoslo, liberado de Babilonia. Lo estaban mandando a Israel, a Jerusalén, ¿para qué? Para que construyese o reconstruyese el templo de Dios, porque había sido destruido por las conquistas. Entonces, encontramos que Dios habla al profeta Ageo, y en el versículo 3 dice la palabra, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dios comienza hablando al profeta y le dice, anda a decirle a mis hijos que la idea de sacarlos de Babilonia era que se fueran a Jerusalén a reconstruir mi templo. La gente se fue, iba contenta porque ellos iban a su tierra otra vez después de haber estado cautivos, y cuando llegan se despreocuparon del templo. Comenzaron a construir sus casas, comenzaron a vivir, comenzaron a trabajar en otras cosas, pero lo principal por lo que Dios los había liberado, lo habían dejado a un lado. Lo habían dejado a un lado. Dice, Dios habla hoy en el versículo 2, y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. Estaban tan preocupados por las cosas, por el diario vivir, que lo más importante, reconstruir el templo, lo habían dejado, como le dije, a un lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo quiero traer yo al tiempo de ahora, querida iglesia. Y no estamos tan perdidos como les pasó acá a este pueblo. Hermanos, el proyecto Pro Templo, yo lo dije el miércoles pasado, creo. El proyecto Pro Templo no solo es responsabilidad de nuestro pastor. La construcción del proyecto es de todos los que somos el Redentor. Acá no solo es que el pastor vino, se reunió con el Ministerio de Finanzas y la responsabilidad va a ser para ellos. No, hermano. Es para todos. Es para todos los que venimos y nos sentamos y nos alimentamos. ¿Qué va a pasar el día? Imagínense que nosotros comencemos a ser indiferentes como lo estaba haciendo este pueblo. Ay, no, hombre, ahí dejémosle la responsabilidad al pastor, hombre. Ay, dejémoselo a él, Dios a él le va a proveer para que construya la iglesia. Y nosotros encarguémonos de las cosas que nosotros debemos de encargarnos, de nuestra casa, de nuestros hijos y de todo lo demás que debemos de preocuparnos. Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través del profeta Ageo, señores, si yo les estoy diciendo que reconstruyan el templo, es porque el templo es el lugar donde yo habito y hablo con ustedes. ¿Sabe por qué era tan importante que se reconstruyera el templo? Era tan importante porque si recordamos cuando descendía Dios y hablaba con Moisés, ese era el lugar de intimidad de Dios y su pueblo. Ahora, en este tiempo, usted podrá decir, sí, pastor, Ahora, ¿cuál es entonces ese templo, el lugar que Dios está pidiendo que nosotros reconstruyamos? Y para eso, la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. La segunda carta a los Corintios 6, 16. Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y en la primera carta a los Corintios 3, 16, dice la palabra, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios quería que se reconstruyera ese templo para que estuviera esa cercanía con su pueblo. Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos bendecidos, pero para poder ser bendecidos tenemos que escudriñar cómo está nuestro templo. Y no solo hablar, hermanos, de cuidarlo, de hacer una dieta balanceada, de no tomar ciertos líquidos porque usted se quiere cuidar, que es cosa buena, ¿sí? Pero a Dios le importa más cómo está su interior. A Dios le importa más cómo está su relación con Él. Podrá decir gente, pastor, yo tengo 20 años de estar en la iglesia. Yo considero que tengo una buena relación con Dios. Hermano, si usted no se ha hecho esta pregunta, tarde o temprano se la va a hacer. ¿Por qué la bendición que Dios dice no ha llegado a mi vida? ¿Por qué, si he sido bendecido con toda bendición, como dicen en ciertos países, yo estuve preguntando en Colombia a colombianos, a ecuatorianos, a peruanos, que cómo se le dice a alguien que tiene mala suerte? Y hay una frase, hermano, que por respeto no la voy a poder decir aquí. Pero hay unas que dicen, este está salado, dicen. ¿Qué quiere decir? Que usted ni una, no mira una en la vida. Cuando yo comencé este mensaje, iglesia, Dios me estaba redarguyendo a mí primeramente. Porque yo estaba leyendo la palabra del Señor, que por cierto no es mi lectura diaria, sino buscando otras cosas, llegué al profeta Ageo y comencé a leer, y cuando comencé a darme cuenta, y comencé, yo le dije, Señor, pero ¿y por qué pasa esto? Señor, yo no entiendo, yo quiero hacer bien las cosas. Señor, yo en lo que puedo, Señor, yo vivo en la iglesia, Señor. Yo paso aquí, Señor, yo paso más tiempo en la iglesia, en la casa del Señor, y porque hay cosas que no funcionan. Y yo me preguntaba, si yo me hago esa pregunta como pastor, que hay cosas que uno dice, ¿y a dónde están todas esas cosas que tú dices que nos vas a dar y no llegan? Y el Señor comenzó y me llevó al versículo 6, que es lo que yo le quiero regalar a usted en esta tarde. Dios dijo que nos va a bendecir con toda bendición, pero para eso tenemos que tener y reconstruir la relación que hemos descuidado con Dios. Dice el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Cuántos, hermanos, vivimos afanados trabajando? Levantándose a las 5, 4 de la mañana para irse a su trabajo. Usted se va a su trabajo, es el primero en llegar a las 6:30, 7, llega. Y usted ve que las cosas no van, problemas con su jefe, problemas con los compañeros. Los jóvenes que están estudiando, se esfuerzan en los estudios, le meten a los estudios, pero siempre hay un tope. Pero siempre hay un, como dicen, un pelo en la sopa. Las cosas no caminan. Y uno dice, Señor, pero yo voy los domingos a la iglesia. Señor, pero yo te sirvo en escuela bíblica o en tal ministerio. ¿Y por qué las cosas no salen, Señor? Y dice el versículo 6, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestíos y no calentáis. El que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Usted, hermano, anda probando, busca aquí. Hay personas que andan brincando de iglesia en iglesia, porque creen que tal vez lo que Dios no les dio aquí, tal vez en la otra iglesia Dios se las va a dar. y va a la otra iglesia y encuentra el mismo tope. Y usted se vuelve a hacer la misma pregunta. Señor, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Aquellos que trabajan, hermanos, y ya están esperando la quincena o a final de mes su chequecito, y ya están esperando ese depósito en la cuenta, y cuando vienen a ver, ya ustedes ya hasta deben ya el cheque. Porque dice la palabra, el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Y nos preguntamos, Señor, pero ¿qué pasa, pues? Y la bendición, sobre toda bendición, ¿dónde está, Señor? Y ojo, no solo lo económico, porque también hay personas que hasta en lo emocional están esperando que llegue esa persona, esa ayuda idónea, ya sea hombre o mujer, que la pareja que está esperando, y no llega. Y se preguntan, Señor, tanto tiempo, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa, Señor? Y nos encontramos otro tope. Y nos encontramos otro tope. Y dice el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Y mire, hermano, el versículo 5 también lo dice. Versículo 5 y versículo 7 dicen lo mismo. El versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Yo sé que más de alguien se ha de estar haciendo la pregunta, pero ¿y este qué me quiere decir? Si la relación entre Dios y yo sé cómo la tengo. Yo estaba hablando con mi esposo hoy en la mañana y yo le decía, mira, amor, esto y esto, esto tenemos que cambiar. Le vamos a poner otra mamá Luquita. Le dije, ah, mentira. Esto es lo que tenemos que cambiar nosotros internamente. Esto es lo que usted tiene que hacer. ¿Y comenzar a qué, iglesia? A meditar. ¿Cuánto tiempo pasamos hablando con Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros como iglesia nos callamos delante de Dios? Porque si usted me dice, pastor, yo paso una hora hablando todos los días, yo le digo, qué bueno, ¿y cuánto tiempo le habló Dios a usted? Porque uno puede pasar, hay hermanos que somos buenos para hablar la verborrea. Pero Dios, ¿qué te dijo Dios? Dice la palabra, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Sabe cuál es el título de esta meditación? Cuando Dios retiene la bendición. Cuando Dios retiene la bendición. El pueblo de Israel estaba tan ocupado en sus casas, en construir, en hacer esto, en hacer lo otro, que había dejado el objetivo principal, la reconstrucción del templo. Iglesia, en esta hora yo quiero decirle a usted que está bien que usted se preocupe por las cosas financieras de su casa. Que está bien que usted se preocupe por sacar adelante a sus hijos. Está bien, iglesia. Pero no sea usted el causante de detener esa bendición en su vida. Porque Dios nos quiere bendecir. Pero probablemente nosotros seamos los causantes de detener esa bendición y Dios esté queriéndonos bendecir por cumplir su palabra, pero nosotros con nuestras actitudes, con nuestra manera de pensar, detengamos esa bendición y no llegue hasta donde nosotros. Porque Dios quiere que usted reconstruya su templo. Que usted tenga esa cercanía. Que usted vuelva a su primer amor. No es posible, hermanos, que nosotros faltemos a una reunión tan importante como es estar en la casa de Dios alabando al Rey de Reyes por un cumpleaños. Perdóneme. Llámeme religioso, llámeme fanático, pero yo sé que un día, por decir la verdad, Dios me va a abrazar. Pero no es posible que usted venga y diga, no, pastor, es que es más importante el cumpleaños que venir y alabar el nombre de Dios. No es más importante que usted diga, ay, pastor, fíjese que tengo así el tanate de ropa. ¿Se entiende tanate, verdad? El poco de ropa, pues, el montón de ropa. No es posible, iglesia. Por favor, entienda. Su prioridad número uno tiene que ser Cristo. Su prioridad número dos tiene que ser Cristo. Su prioridad número tres tiene que ser Cristo. Por Él estamos reunidos en esta hora. Porque Él es el que te va a bendecir. Porque Él es el que va a abrir las ventanas de los cielos, que sobre hasta que sobreabunde, dice el Señor. Pero ¿y cómo si nosotros mismos venimos y le decimos, no, Señor, todavía no? Me falta madurar en la fe. Y el Señor dice, hijito, hombre, ya es tiempo. Ya es tiempo, Señor. Y es difícil. Dice el versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Usted se ha dado cuenta que, hermanos que quieren ser, yo recuerdo a uno, tengo uno bien presente, a un amigo en El Salvador, pastor, por cierto, que él, desde que yo lo conozco, él ha querido invertir, hermanos. Él le llega platita y él quiere invertirla y él anda viendo qué negocio y le dicen y él quiere meterle esa platita para producir. Y yo sé que él tiene muy buenas intenciones. Es un buen siervo del Señor, buen corazón. Pero hermano, todo lo que hace no le funciona. Todo. La vez pasada quiso poner una pupusería. Hermano, tardó más en poner las letras cuando los pandilleros ya le habían puesto renta. De ahí quiso poner una venta de tacos. Un salvadoreño, man. Quiso ponerlo. Tampoco. De ahí quiso hacer otra cosa por internet, vender zapatos y no sé qué. Nada, hermano. Nada. Nada. ¿Ya viste usted cuando ha querido hacer algo para poder salir adelante, que Dios le dice, mira, aquí está esta platita, y usted comienza y dice, buscáis mucho y ahí hay poco? ¿Cuántos jóvenes quieren seguir estudiando y se han encontrado con topes financieros? Se han encontrado que su papá no puede y hay topes en la vida. Y dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mire el versículo 9. Buscáis mucho, halláis poco, y encerráis, ¿en qué? En casa. Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Mire la pregunta. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Porque entre más yo me ocupo de mis cosas, entre más yo me afano haciendo lo que yo quiero, comienzo a dejar a un lado aquella relación que yo tengo con Dios. Y dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre, le voy a poner a lo suyo propio, hermano, a su propia casa. Por eso detuvo. Y este versículo quiero que usted le preste toda la atención del mensaje de este tiempo. Por eso detuvo de los cielos sobre vosotros ¿la qué? La lluvia. ¿Y la tierra detuvo qué? Hermano, mi intención es que usted cuando salga, usted pueda meditar. Porque yo aquí he conocido gente que tiene unas casas tan lindas, pero le falta una bendición en otro lado. Hijos rebeldes. Y puede ser que el hermano sea sencillo y vive en un basement. Su problema no sea la familia, pero tiene problemas económicos. Y puede ser que alguien tenga todo, tenga la buena casa, buenos hijos, pero su problema es espiritual. ¿Cuál es el suyo? Yo quiero que usted en esta hora, usted pueda examinarse. Porque le recuerdo lo que dice el versículo 5 y versículo 7. Meditad sobre vuestros caminos. y le dije algo. Usted puede estar en esta hora diciéndome, pastor, yo tengo aquí tanto tiempo, yo sé la relación que tengo con Dios. Pastor, yo sé que tengo esa relación con Dios, pero le quiero recordar lo que dice Proverbios. Busque Proverbios. Porque una cosa es lo que nosotros creamos. Proverbios 14:12. Y otra cosa es lo que Dios dice. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Iglesia, ¿qué es aquello que nosotros nos está haciendo detener la bendición de parte de Dios? ¿Qué es aquello que está haciendo que haya ese tope para que yo no pueda recibir lo que Dios tiene para mí? Ahora, la siguiente pregunta que yo quiero que usted se haga, iglesia, es ¿qué debo de hacer para que Dios quite la sequía de mi vida? ¿Qué debo de hacer, pastor, para que yo pueda recibir esas bendiciones que Dios tiene para mi vida? Número uno, Ageo capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios celoso? ¿Cuántos saben que Dios no comparte su gloria con nadie? ¿Cuántos saben que Dios tiene todo el derecho de decirle a sus hijos que Él merece más tiempo? Yo he tenido consejerías de matrimonio donde el problema ha sido el tiempo. Donde llegan y me dicen, pastor, fíjese que no me dedica tiempo, fíjese que solo pasa en esto, que solo pasa en el fútbol, que solo pasa en lo otro. Y el problema, a resumidas cuentas, es el tiempo. Y cuando vienen y me preguntan, ¿y qué podemos hacer? Yo le digo, hermano, dedíquele tiempo si él lo está diciendo. La mujer le está diciendo que quiere tiempo. Y el problema es asunto resuelto. Ahora, Dios nos dice a nosotros, hijos, ¿dónde está mi tiempo? Mientras hay casas de oración, los días viernes, que es un lugar de adoración, una hora y media, hermano, rapidito, hay veces hay casas de oración que en una hora. Casas de oración para que usted venga y ponga toda su carga de la semana y le diga, Señor, aquí está mi carga, mira, aquí te la pongo. Y mire qué lindo se pasa, hermano, orando, alabando al Señor, y usted se va como nuevo. Como nuevo sale de la casa de oración. Y, no, no, y 12 casas de oración, y hay casas de oración que son 5 los que se reúnen. Hablaba con un hermano un día de esto y me decía, fíjate que pastor, estoy pensando que quizá pueda cerrar. Y yo le digo, qué triste, así es. ¿Por qué? Porque no queremos dedicarle ese tiempo a Dios. Y para variar, hay unos que solo vienen el domingo en la mañana. Hora y media le dedicamos al Señor a la semana, iglesia. Hora y media. Y el Señor que está pendiente de nosotros, porque Él dijo en su palabra que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. ¿Cómo está tu relación con Dios? Esa fue mi pregunta que yo me hice cuando terminé de leer el capítulo 1 del profeta Ageo. Yo puedo vivir aquí en la iglesia, pero eso no quiere decir que puedo llegar a tener una gran relación con Dios, porque las sillas aquí viven también. Los televisores ahí están. Y no por eso tienen una gran relación con Dios. Servidores que vienen una hora y media, no por eso te hace un mejor cristiano. Hermanos, tiempo de meditar en nuestros caminos. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Mira, aquí hay tanto lugar para que usted se vaya un ratito al parque, hermano. Váyase a hablar con Dios. Si no le queda tiempo, enciérrese en el cuarto. Ayer yo estaba leyendo y repasando y dándole a este capítulo. Y el Luquita va a tirar de aquí para allá y esperé que se fuera a dormir hasta las 10:30. Me quedé hasta las 10:30. Eran la 1:00 a.m. y yo dándole y dándole. Porque yo tengo la necesidad. Yo quiero que Dios me diga, Emerson, esto necesitas cambiar. Dios nos dice a nosotros, hijos, cambien, es por su bien. La bendición ahí está, mira, aquí está de agarrala, Marquitos. Aquí está agarrala. Pero si no cambias esa actitud, lo dudo mucho que pueda llegar tu bendición. Lo dudo mucho. Hermanos, si usted no medita en su palabra, difícilmente. Primera de Juan 1:9 dice la palabra del Señor también. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sabe por qué usted está aquí en esta hora? Porque Dios quiere bendecirte. Pero para poder bendecirte, tenés que quitar tú ese estorbo. Yo terminé de rodillas pidiéndole perdón al Señor. Porque yo le dije, Señor, si tienes razón. Vivimos tan afanados en todo. Vivimos tan afanados en todo. Que descuidamos lo principal que eres tú. Lo principal que es glorificar tu nombre. Lo principal que es exaltar tu nombre. Y poderte decir, Señor, no hay nadie como tú. Porque todo lo que tenemos ha sido por tu misericordia. ¿Sabes por qué Dios te permitió entrar a este país? Para tener un encuentro contigo. El día viernes en la casa de oración se me acercó una hermana y con lágrimas en los ojos me decía, Pastor, hoy sé por qué estoy aquí en este país. Me dijo. Y ella está aquí en esta noche, en esta tarde. Yo sé por qué estoy aquí, me dijo. ¿Cuántos de nosotros entendimos que hasta que estábamos en este país nos dimos cuenta de lo que Dios quería? Allá, ni caso le hubiéramos hecho al Señor. Pero Dios nos sacó de ese círculo y te ha traído a esta iglesia para bendecirte, para decirte que tiene grandes cosas para tu vida, pero que para ello tenés que meditar en tus caminos. Y cuando nuestros caminos sean agradables al Señor, esas ventanas se van a abrir para que nosotros seamos fuente de bendición para otros. Incline su rostro. Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias, oh Dios, por haber usado la vida de tu profeta, Señor. Gracias porque a través de esa palabra que tú le mandaste a tu pueblo de reconstruir primeramente el templo. Ahora nosotros sabemos y tomamos nuestra parte para meditar en los caminos, para reconocer qué cosas están mal de nuestra vida y qué cosas debemos de mejorar. Todos queremos bendiciones, pero somos pocos los que nos esforzamos por meditar en los caminos. Padre, queremos hacer bien las cosas para ti, Señor. Gracias por aquellos que nos han bendecido tanto, tanto, tanto. Gracias porque podemos tener cosas económicas. Sí, quizás. Pero no permitas que eso sea una ceguera para nosotros. Permite que nuestra mirada sea siempre tú. Seguirte a ti. saber que la prioridad número uno del cristiano tiene que ser Cristo. La prioridad número dos tiene que ser Cristo. Que todo es para ti, Señor. Entonces ahí quitará el Señor esa sequía. Y esa lluvia traerá frutos a nuestra vida. Pregúntese, ¿qué es lo que ha estado mal en su vida? Dios quiere. La pregunta es, ¿quiere usted? Dios quiere prosperar tus hijos, tu descendencia. La pregunta es, ¿quiere usted? Examine su vida. Ahorita, ahí donde está, examínese. ¿Hace cuánto no escudriño la Biblia? Escudriño. ¿Hace cuánto no hablo contigo? ¿Hace cuánto no diezmo ni ofrendo? Porque hasta eso ofende a Dios. Examínese. Dígale, Señor, ¿qué es lo que está en mi corazón? Mostrámelo. ¿Qué ha estado reteniendo mi relación contigo, ese amor, esa paz? Examínese. Tenemos un par de minutos, examínese. Este es el lugar que Dios ha creado para usted y para mí, para la alabanza de Dios. ¿Qué hay? ¿Ese resentimiento probable? ¿Esa falta de perdón, quizás? El que usted mira como cualquier otra cosa venir a la casa de Dios, usted sabrá. Mi intención no es regañarlo, sino motivarlo a que siga adelante, porque Dios tiene grandes cosas para su pueblo. Ahora queremos orar por aquellos amigos, por usted, que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Dios quiere bendecirlo, pero para ello usted necesita tener a Cristo en su corazón. Dice la palabra, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo nos ha bendecido. Para que usted pueda recibir esa bendición, usted tiene que tener a Cristo, el regalo más grande que Dios ha mandado a esta humanidad. Dios no lo tiene a usted aquí por casualidad. Dios lo trajo con el fin que usted entienda, que usted razone, que usted medite. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, póngase de pie. Ahí está un diácono que le va a ser la mejor invitación de su vida, recibir a Cristo y orar con usted. Póngase de pie. Reciba a Cristo. No retenga esa bendición. No se vaya, como le dije, igual. Cristo, ahí está un hermano. Cristo lo trajo a usted con el fin de que usted le abra su corazón. Póngase de pie y reciba a Cristo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque hay fiesta en los cielos. Porque alguien ha decidido entregar su vida a ti, Señor. Gracias porque hoy nos pides que meditemos en tu palabra, que reflexionemos de nuestros caminos. Porque si no, esos frutos no van a llegar. Porque si no, esa sequía no se va a ir de nuestra vida. Porque lo que tú quieres es llamarnos la atención. Que hay cosas más importantes en esta vida, y eso eres tú. Guárdanos, Señor, y llévanos con bien. Permítenos regresar por la tarde con la mejor disposición para recibir lo que tú tienes para nuestra vida. Gracias, papito lindo, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.